fast forward to 300, take out copies later. I see your profile and your smile on unsuspecting waiters. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every maiden's bed for something greater, baby. Entre los propósitos para este año 2025 que acabamos de comenzar, en Noruega se han propuesto que se prohíba la venta de vehículos de combustión, los coches de gasolina y diésel. Y es un propósito que perfectamente van a poder cumplir porque el año pasado el 94% ya de los nuevos coches matriculados fueron eléctricos. Es decir, que Noruega se adelanta 10 años al plan de la Unión Europea que pretende prohibir la venta de nuevos coches de combustión en el año 2035. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han conseguido en Noruega llegar a un porcentaje tan alto de coches eléctricos? Bueno, una de las claves está en su amplia red de carga. Hay cargadores y supercargadores por todas partes, en las ciudades, pero también en pueblos pequeños. En total, unos 22.000 puntos de recarga para 750.000 coches eléctricos en un país de algo más de 5 millones de habitantes. Allí en Noruega, en Oslo, vive desde hace 11 años un ingeniero español que se llama Jesús Cuarta y es con el que vamos a hablar a continuación. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero comentarte que es Jesús Puertas, de Puertas.
Ah, Jesús Puertas. Todo? Pues nosotros encantados de charlar contigo, Jesús. Bueno, estamos diciendo que en Noruega el coche eléctrico ha superado ya al gasolina. Es el primer país del mundo en conseguirlo. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Por qué tiene tanto tirón el coche eléctrico allí?
A ver, realmente hay un gran compromiso de tema ecológico. Hay una transformación ecológica que ya viene desde hace tiempo y, bueno, tienen unos criterios en Noruega pues muy claros, ¿no? Una combinación de políticas gubernamentales, incentivos económicos y una infraestructura de carga bien desarrollada desde hace, bueno, pues 15 años así.
Desde hace 15 años ya el coche eléctrico es el que poco a poco fue ganando terreno en un país en el que está a la cabeza de su uso en toda Europa. ¿Los noruegos para qué lo utilizan realmente, Jesús? ¿Para moverse por la ciudad o lo usan también para desplazamientos largos?
A ver, hay un compromiso. La red de cargadores, de supercargadores en toda Noruega, tanto en ámbito urbano como rural, es súper extensa. Es decir, ya entra dentro de una normalidad. Como bien apuntabas, el año 2025 va a marcar el hito de que casi el 100% de los vehículos nuevos vendidos serán eléctricos. Esto ya marca una trayectoria y una historia, ¿no? Y no solo en el vehículo de consumo, sino también el público. Y también darte un dato, en la licitación pública se premia mucho en los pliegos que la maquinaria sea eléctrica.
En la licitación pública, dices.
Sí, así es.
En lo que es en obras. Y, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un coche en Noruega, ¿hay también ayudas?
Sí, hay unas ayudas que marcan mucho la diferencia. Por ejemplo, pues la exención del IVA, ¿no? Que es un 25% aquí. O también el tema de impuesto de vehiculación, ¿no? Entonces, también hay otras añadidas que son, bueno, convencionales en el día a día. Por ejemplo, el tema de peajes, pues se minimiza mucho, o los aparcamientos en zonas urbanas. O sea que, en definitiva, toda la población está orientada a esto,
¿no? O sea que todo está subvencionado de cara al uso del coche eléctrico, ¿no?
Sí, así es. Es decir, hay unas políticas que son marcando una estrategia de transformación energética y entre esto pues está, bueno, también la venta del coche eléctrico, ¿no? Es decir, que hoy en día yo creo que, como bien decía, hemos superado el parque de vehículo eléctrico. Esto es una realidad, esto se nota, es decir, y bueno, pues forma parte de esto, ¿no? Del día a día.
Y decíamos, Jesús, que hay, bueno, puntos de recarga, ¿no? Por todas partes. Así es mucho más fácil viajar, lógicamente.
Claro, esto pasa, ¿no? Es decir, que ya puedes hacer una planificación de rutas, porque date cuenta que la autonomía prácticamente son 400 kilómetros. A ver, Noruega también hay que destacar que aunque sea líder mundial, sí es verdad que su tamaño de escala poblacional también facilita toda esta operativa, ¿no?
Jesús, ¿qué pasa con el frío? Porque ahora no sé qué temperatura tenéis, si estaréis bajo cero o no, pero bueno, el frío reduce la eficiencia y la capacidad de las baterías. ¿Cómo solucionáis este problema?
A ver, esto acabamos de aterrizar, ¿no? Desde Málaga, venimos hoy.
¿Qué habéis estado pasando aquí, ¿no? Las Navidades, ¿no? Me imagino.
Efectivamente. Entonces, en Granada, ¿no? Que somos oriundos de allí. Y bueno, pues ese sol, esa magnífica. Y ahora acabamos de aterrizar y en contraste tremendo. El tema de la carga, esto es una realidad, ¿no? Es decir, hay unas baterías de una generación, de primera, tercera generación, que todavía no están adaptadas al invierno. Y esto reduce un poco la capacidad, bueno, pues de autonomía de todo este vehículo. Yo sabéis que soy ingeniero de camino y tengo en las licitaciones públicas tengo este problema, ¿no?
¿Y cómo lo solucionáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues lo solucionamos también. Bueno, esto ya sería un debate de sectorización, ¿no? Nosotros en el caso este, pues combinamos, hacemos que las producciones sean un poco menores y se adapten, pero la prioridad energética, esto indudable, ¿eh?
Jesús, ¿tú tienes coche?
Sí, yo tengo coche y tengo uno de combustión, o sea que...
Ah, ¿tienes coche de combustión? Pues debe ser una rara avis allí en Noruega, ¿no? Cuando casi todo el mundo ya tiene un coche eléctrico.
Yo tengo un coche clásico que es de combustión porque, bueno, pues me gusta un poco esa tecnología un poco más antigua. También es verdad que tengo esa edad vintage de 54 años y me permite, bueno, esto. También es verdad que no le doy mucho uso porque utilizo mucho el transporte colectivo.
Pero creo que el que sí tiene un coche eléctrico es tu hijo, ¿no?
Sí, aquí lo tengo, es una nueva era y aquí te va a marcar un poco su experiencia. Él sí lo tiene bastante bien claro, ¿no?
Tu hijo
te lo
que
paso
es...
si quieres.
Sí, tu hijo que se llama Pablo y con él vamos a charlar también. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí que acabamos de llegar a Oslo y pues bien, ya un poco aquí viendo el clima.
Vaya cambio, ¿eh? De Málaga a Oslo. Vaya cambio. Oye, Pablo, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 20. Yo me vine aquí a Noruega hace ya unos 7, 8 años. No lo sé seguro, 100%, pero sí, hace por ahí.
¿20 años? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando?
Estoy trabajando en un restaurante. Uh-huh. También estoy trabajando en un bar y también a veces como modelo.
Ah, ¿sí? O sea, que trabajo no te falta, que eres un currante, vamos.
Trabajo no me falta y gracias a Dios, pues bueno, he tenido todas esas oportunidades y ahora, pues, trabajando mucho.
Y nos decía tu padre que con 20 años ya sí has sucumbido a la nueva tecnología, que es el coche eléctrico. ¿Tienes un coche eléctrico?
Bueno, sí, tengo un coche eléctrico aquí y pues muy bien, la verdad.
Oye, ¿y es normal con esa edad en Noruega que los jóvenes tengan un, te iba a decir un coche eléctrico? Es que te voy a preguntar por un coche, porque con 20 años aquí en España pocos jóvenes tienen un coche, aunque sea de combustión. ¿Allí es normal tener coche a esa edad y tener un coche eléctrico que es todavía más caro?
Pues aquí la verdad es que es bastante normal, es más normal que en España. Aquí mi amigo y eso, pues ya tienen coche, la verdad, los que trabajan, los que pueden permitírselo también. Y bastante bastante gente con esta edad que ya tiene coche, sí.
¿Y por qué te decidiste tú por el eléctrico? ¿Lo tenías claro?
Yo lo tenía claro porque a mí siempre me ha gustado, bueno, los coches eléctricos, cómo tiran, la rapidez y la potencia. Pero es verdad que en invierno da un poco de problemas con la batería.
Y, pero bueno. Pero no sé si hay forma de solucionarlo. Claro, hablábamos del frío, ¿no? Que reduce la eficiencia y la capacidad de las baterías. No sé si mueves menos el coche cuando las temperaturas son más bajas o cómo lo solucionas.
Bueno, lo que suelo hacer es coger más el transporte público, ¿no? Porque al fin y al cabo nos lo va súper bien. Y pues intento cogerlo lo más posible. Porque ahora es más difícil. También con el hielo y todas estas cosas, un poco peligroso coger también el coche.
Pablo, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho con tu coche eléctrico?
Pues lo hice a Suecia. Fueron 3 horas a Estocolmo, creo yo. O si no, he estado en Hemsedal, un sitio de aquí en Noruega que, bueno, un sitio que donde se va la gente a esquiar y un poco de cosas. Se van en Semana Santa y eso. Y pues yo creo que ese ha sido el viaje más largo, que son 4 horas. Y bueno, sí, un poco de problemas con el coche, muchas paradas.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué autonomía tiene tu coche?
Tiene 350 más o menos.
¿Y los viajes estos a Suecia o a este sitio de Noruega de donde la gente va a esquiar, lo hiciste del tirón o tuviste que planificar el viaje, hacer una parada, recargar?
Tuve que hacer una parada, pero bueno, bastante bien. O sea, fue rápido, no tuve problemas. Es verdad que la carretera me dio un poco de problemas por el hielo y ya por la zona un poco más norte, pues te da problemas eso de tener, bueno, el hielo, la nieve y todas esas cosas. Pero el coche tira.
Bueno, estamos hablando con Jesús y con Pablo, padre e hijo, los dos españoles, viven en Noruega, que como estamos contando, en este año 2025 se ha marcado el propósito de prohibir ya la venta de vehículos de combustión, de los coches de gasolina y diésel. Y bueno, es bastante probable que lo consigan porque, como decíamos, pues el año pasado, en 2024, ya allí el 94% de los nuevos coches que se matricularon ya eran eléctricos. Jesús, Pablo, dejadme que sume esta charla a Juan Francisco Calero, que es periodista y divulgador del mundo del motor. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
¿Qué te parece lo de Noruega, este caso? Desde luego aquí en España estamos años luz.
Sí, estamos lejos todavía. La tecnología del vehículo eléctrico va evolucionando, como muy bien ha salido en la conversación. Los coches eléctricos van bajando de precio, van aumentando las autonomías y se va haciendo más cercano o cercana la posibilidad de poder adquirir un coche enchufable, ¿no? Aunque estamos lejos. Justamente en Noruega pasa lo contrario, tenemos uno de los poderes adquisitivos más grandes de Europa. Y bueno, un poco como se ha comentado en la conversación, realmente Noruega es una excepción, es un país excepcional y no deberíamos de tomar la excepción como la regla. Y entre otras cosas, lo que se ha hecho en Noruega, hay muchas maneras de incentivar. Y muchas veces se nos olvida que hay la manera opuesta de incentivar, ¿no? Aparte de dar subvenciones, una manera de dar subvenciones también es justamente quitando impuestos o dándote ventajas, ¿no? Y eso es justo lo que se ha hecho en Noruega. Hacer que prácticamente lo estúpido fuera comprar un coche de combustión interna por la cantidad de ventajas que tienes de todo tipo a la hora de comprarte un vehículo eléctrico. Si a eso le sumamos que por poder adquisitivo en Noruega sí que te sale a cuenta comprarte un coche eléctrico y que te dan un montón de ventajas a la hora de circular, sus carreteras no se puede conducir muy rápido, es un país largo y estrecho, es más fácil crear una red de recarga, la gente vive mucho más en casas, que eso es fundamental, el poder cargar tu coche en casa y no tener que buscar un sitio donde cargar. En definitiva, se dan un montón de ingredientes en el caldo de cultivo para que en ese país sea posible.
Pero has citado un par de veces una misma cuestión, el poder adquisitivo. ¿Es una cuestión económica? ¿La implantación del coche eléctrico está costando más en España porque los coches eléctricos no siguen resultando a los españoles muy caros?
Sí, es uno de los problemas fundamentales, sin duda. El precio de un automóvil eléctrico va bajando, como digo, pero hasta la fecha pues han sido más los que han comprado un coche por encima de 40.000 euros que por debajo, cuando en España el precio medio que se paga por un coche nuevo está en los 28, 29.000 euros. Hay un salto ahí de 10.000 euros y si a eso le sumamos que las generosas ayudas, que son de 7.000, pues se han planteado muy mal, ¿no? Con unos plazos leoninos, con el hecho de no poderte dar el dinero cuando compras el vehículo, que es un gran desincentivador para comprar un coche eléctrico. Y en definitiva, el poder adquisitivo junto con la posibilidad de cargar el coche en casa son los dos grandes puntos en los que en España se flaquea, sin duda.
Hablando de cargar el coche, una posibilidad, lógicamente, es cargarlo en tu domicilio, que tengas un punto de carga, y si no, pues ya tienes que ir a alguna estación. En España hay actualmente unos 40.000 puntos de carga, no todos están operativos, hay que decirlo, y solamente el 30% son de carga rápida. El objetivo era llegar a los 63.500 puntos de recarga en 2024, pero esto no se ha conseguido. Es otro factor que influye en que no estemos utilizando el coche eléctrico.
Sí, realmente al final la red de recarga es más una cuestión psicológica, llegados a cierto nivel de puntos de carga, que una cuestión de problema real. Para los que llevamos usando coches eléctricos desde hace más de 10 años y probándolos, se puede ver que ha habido una evolución a mejor en la red de recarga en España, palmaria, pero aún así, para los volúmenes a los que queremos llegar, sigue siendo absolutamente insuficiente. Y lo ha sido hasta hace muy poco tiempo. Ahora hay un poco de alivio y estamos en un momento en el que empezamos a recoger frutos. Pero efectivamente, como muy bien dices, no es solo que haya X puntos de carga, es que hay un porcentaje alto que no funcionan o se estropearon y nadie los volvió a poner en marcha o nadie los activó. Y además son puntos de carga un poco inútiles de cara a la movilidad en viaje porque no son carga rápida o carga ultra rápida. Así que por ahí queda muchísimo por hacer, la verdad.
¿Es posible hacer un viaje largo en España con un coche eléctrico con cierta, podemos decir, cierta facilidad y cierta fluidez? Pues vamos a conocer la experiencia de mi compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hace poquito en Mediodía os subisteis a un coche eléctrico e hicisteis los 600 kilómetros que separan la ciudad de Madrid de Santiago de Compostela.
Sí.
Lo primero, ¿qué coche llevabais y cuánta autonomía tenía?
Pues mira, Pilar, tuvimos que cambiar de coche en la planificación. porque primero, bueno, fue un coche de alquiler y primero alquilamos un coche, pues digamos, de gama media y nos dimos cuenta que con la autonomía estimada, que eran como no llegaba a 400 kilómetros, nos iba a resultar muy difícil hacer el viaje y planificar bien las paradas. Así que tuvimos que cambiar a un coche de más alta gama, que fue un Tesla modelo 3, que ya tenía una autonomía estimada de 620 kilómetros, porque esas son dos cuestiones que creo que son muy importantes. Una es la autonomía estimada y otra es la autonomía real, que creo que hay que tener en cuenta el conducir. Ten en cuenta que nosotros no sabíamos nada. Es decir, yo nunca había conducido un vehículo eléctrico puro, ni ninguno de los que hacíamos este viaje. Por lo tanto, fuimos un poco a aprender. Y en la ida, porque lo hicimos la vuelta, tardamos muchísimo, tardamos 7 horas, cuando lo normal con mi coche diésel suelen menos de 6 horas. Aunque habíamos planificado bastante bien la ruta, y era una parada en Benavente y otra en Bembibre, o sea, Benavente está a 260 kilómetros de Madrid, más o menos, otra en Bembibre, que estaba a 100 y pico kilómetros solo.
¿Para esa distancia teníais que parar dos veces?
No era necesario, no. Hubiéramos llegado seguramente desde Benavente a Santiago, pero como no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos, por si acaso planteamos esas dos paradas. Encima, cuando llegamos y cargamos la primera vez, vemos que nos ponen un tiempo de carga de 50 minutos. ¿Y cómo es posible esto? Hasta que ya descubrimos, porque ya te cuenta, vas aprendiendo cosas, que hasta el 80% carga muy rápido, pero son los últimos 20% de carga,
¿sí?
El que carga muy lento, y no es necesario que esperes hasta el 100%. Te tienes que ir en ese 80% y luego ya seguir ruta y volver a cargar. Aún así, también es cierto que nos pilló mal tiempo, obras en la carretera que nos tuvimos que desviar, se nos echó la noche encima y cuando llegamos al hotel habíamos tardado 7 horas. En los puntos de recarga es que están también muy de forma distribuida, muy desigualmente por toda la geografía española. Es decir, en la comunidad, por ejemplo, en Cataluña hay muchos puntos de recarga. En Castilla y León no está mal porque tiene ahora mismo 2.300, pero claro, la comunidad de Castilla y León y Galicia, donde íbamos, pues Castilla y León es muy grande. O sea, que todo eso lo tienes que planificar antes de salir. Uh-huh. Eso sí que aprendimos.
Y al final, Pilar, ¿por cuánto salió el viaje? ¿Y por cuánto os hubiese salido en un coche diésel o en un gasolina? No sé si hicisteis la
sí,
comparación.
Sí, yo hice el cálculo sobre mi coche diésel, calculé que a mí me hubiera salido el viaje ida y vuelta, en unos 160 euros, uh-huh. Y con el coche eléctrico hemos calculado, porque hemos tenido que sumar, luego era un coche de alquiler, hemos tenido que pedir, bueno, los cálculos, pero aproximadamente pudimos hacerlo por unos 100 euros, es decir, que creo que nos ahorramos unos 60 euros.
El ahorro, desde luego, sí, como vemos, es considerable.
Es importante.
El ahorro económico en tiempo, ya vemos que no.
Pero, es muy importante.
Sí.
No pasarte de la velocidad, no te pases de 120 kilómetros por hora. Eso también lo aprendimos, ¿eh?
Para ¿por
mantener.
Porque... Claro, porque consume más.
¡Buah! Pero muchísimo.
Tira de batería que no
veas,
bueno, ¿no?
Bueno, es que en el momento que te pasas de la velocidad permitida y además aconsejable, ahí se nota muchísimo el gasto en batería.
Bueno, pues la experiencia de nuestra compañera Pilar Cisneros en ese coche eléctrico que cogió junto a Ángel Correas, sí, hace poquito en Mediodía Cope para contarnos, ¿no?, la realidad de los viajes con uno de estos vehículos eléctricos. Pilar, gracias.
A ti.
Pablo, ¿estás por ahí? Sí, no sé si tenemos a Pablo o nos ha colgado Pablo. Bueno, Juan, ya has visto, ¿no?, la comparativa que ha hecho nuestra compañera. Desde luego, el ahorro es considerable, como decimos. Pero te quería preguntar también sobre el debate de la sostenibilidad, porque hay quien duda de que el coche eléctrico sea realmente mucho más sostenible que uno de combustión. Es verdad que los coches eléctricos generan menos contaminación durante su uso, tienen emisiones cero de CO2, pero ¿qué pasa con el uso de las baterías de litio? ¿Y cuál es su vida útil? ¿Realmente es un coche más sostenible o no? ¿Tú qué piensas, Juan?
Sí, bueno, yo me baso en los datos de las investigaciones y toda la información que hay disponible, y a día de hoy está bastante claro que a lo largo de la vida útil, lo que se dice desde la cuna a la tumba, es decir, desde la recolección de los minerales hasta que un vehículo se desguaza durante toda su vida útil, un vehículo eléctrico es claramente menos contaminante, y por contaminación entendemos emisiones de CO2, ¿no? Uh-huh. Que sería otro debate. Es evidente que el coche eléctrico, una vez está puesto en el concesionario, la huella energética o el consumo energético que ha necesitado es claramente superior al vehículo de combustión interna, y luego se produce una compensación durante la utilización por la eficiencia a la hora de utilizar la electricidad del producto, y también porque en países como España la generación eléctrica es bastante limpia, por cierto.
¿Qué coche tienes tú, Juan? Te iba a preguntar.
Yo cambio cada semana de coche y tengo 8, o sea que
madre
es un
mía.
Poco largo de explicar, pero básicamente tengo 2 coches eléctricos,
¿sí?,
en 2 ciudades distintas, y según si viajo o no, pues utilizo vehículo eléctrico o vehículo de combustión interna. Pero mi día a día es estar viajando con coches eléctricos y probándolos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues acumulo mucha mucha experiencia y mucho conocimiento alrededor de mi trabajo.
Y por tu experiencia...
Por cierto, respecto al...
Sí, dinos.
Sí, perdón. No, nada, te quería comentar, esto es importante, lo de la batería, porque hay muchos muchos comentarios o afirmaciones que se hacen que se quedan obsoletas, y uno de ellos es la durabilidad de las baterías. Si te compras un vehículo eléctrico del 25 para adelante, la batería va a durar sin ningún problema lo mismo que el coche o incluso más. O sea, no hay un problema energético con la batería ni un problema de coste en el futuro. Evidentemente que hay coches a los que la batería le puede fallar o puede dar problemas, pero no es un problema a lo largo de la vida útil o un problema medioambiental la batería.
Bueno, que de coches eléctricos acabamos de hablar, de su implantación en España, con Juan Francisco Calero, que es periodista y divulgador del mundo del motor. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en COPE, y que todavía queda, que seguimos a la cola del uso del coche eléctrico en nuestro país respecto a otros países europeos. Gracias, Juan, por estar con nosotros.